por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, meditamos hoy, como todos los jueves, este enorme misterio de la Eucaristía, con las estrofas del Adorate Devote. Y una de las últimas estrofas, me parece que es la penúltima, nos presenta esa imagen que fue tan, no sé, como tan cercana a los primeros cristianos y que permanece la iconografía, la imagen del pelícano que clava su pico en el pecho para alimentar a sus crías con su propia sangre. Y Santo Tomás de Aquino le dice eso: piadoso pelícano, Señor Jesús. Pelícano, que eres piadoso, que te compadeces, que estás lleno de piedad, que tiene misericordia de nosotros, porque lo primero que hace tu sangre es limpiarme. Límpiame a mí, inmundo, con tu sangre. Una de cuyas gotas puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Esta sangre que recibimos al comulgar, toda la sangre de Cristo está en cada hostia. Y en verdad que la necesitamos, porque somos inmundos, no tenemos limpieza. Es una palabra un poco fea, eres una persona inmunda, tienes inmundicia. Pero pues, la etimología es esa, que no estás limpio. Y es verdad. Empezamos por pedirle que esta sangre nos limpie. Requerimos esa sangre. Y esa sangre es tan poderosa que una gota, sola una gota de la sangre, puede limpiar todos los crímenes que hay, millones y millones y millones, todos los días, de crímenes en el mundo entero. Situaciones que de maldad que ni siquiera a lo mejor nos imaginamos, de todo tipo. Entonces decimos, bueno, una sola gota de esta sangre, y yo estoy recibiendo toda la sangre. ¿Cuánto me podría limpiar a mí? ¿Y cuánto limpia cada Eucaristía? ¿Cuánto hace que todo otra vez vuelva a purificarse, a pesar de que se acumulen, como decía nuestro Padre, como las olas que todo lo anegan? Así va el mal. Pues tener esa triste realidad de llegar a, pues a como a inundar el mundo, pues una gota de esa sangre que está toda en cada hostia. Y por eso decimos, pues qué enormidad es la Eucaristía, qué cosa tan maravillosa. Y otra vez tenemos que decir, sí, mira, recuerda, y que no se te olvide, pues toda esa doctrina tan profunda que te revela la Eucaristía, y que después también te revela la Cristología y te revela San Pablo, de tu salvación en Cristo, no en ti o en tu fuerza o en tus virtudes o en la medicina o en quién sabe qué, ¿no? Tu salvación en Cristo, en la unión transformante con Él, pues puede limpiar. Ese es el primer efecto: purificación de los pecados, de todos los pecados, por la sangre del pelícano, que con ella limpia. Pero sabemos que esa sangre no es solo para limpiar, sino es también para alimentar, para embriagar. Por eso la imagen de la sangre de Cristo es el vino que embriaga. Yo también podría decir, bueno, si me meto en serio a vivir mi vida eucarística, si me meto en serio a hacer alma de oración, me prepararé para que esa sangre me embriague, para que pueda tener tanta fuerza, tanta potencia, tanta penetración en mis venas que me trastorne, como hace el vino. Dice, me voy a salir de los límites, de mis límites, con estos de mis límites tan estrechos, y no voy a tener ningún planteamiento como de mínimo, sino decir, bueno, pues tengo toda la sangre de Cristo, y si lo tengo a Él en su sangre, me puedo embriagar con su sangre, pues tengo también toda la fuerza de la santidad ahí en la comunión. El Papa Benedicto, que como sabemos, pues le gustaba entrar en diálogos teológicos, y iba, por ejemplo, a los seminarios, al seminario, en este caso al Pontificio Seminario Romano Mayor, pues los seminaristas de Roma, y pues empezaba a tener una especie como de confrontación, como eran, yo pienso, como las cuestiones de la Edad Media, que hacían una lectura y entonces empezaba a hacer una disertación. Y lo que hace en este caso está en el 21 de febrero del año 2010, es una confrontación del capítulo sexto de San Juan, que es el capítulo del pan de vida, como sabemos, el discurso que pronuncia Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, donde habla de eso, del pan de vida, clarísimamente, pan, un alimento que les voy a dar, un pan vivo que da la vida eterna, y el pan es mi carne para la vida del mundo. Con el capítulo 15, que es el capítulo de la parábola de la vid y los sarmientos, que es, dice, un discurso sobre el vino. Y que aunque Jesús no hable explícitamente de la Eucaristía en esa parábola, se está refiriendo a la Eucaristía. Es un capítulo 15, está en el contexto de la Última Cena. Sabemos, el capítulo 13 de San Juan es el lavatorio de los pies. Y después empiezan las largas pues explicaciones que da Jesús de los últimos momentos. Ese capítulo 15 dice el Señor, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Como el sarmiento no puede dar fruto si no está unido a la vid, así también ustedes, si no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto. ¿Y cómo permanezco? Pues a través de la imagen de la vid, o sea, del vino. En este capítulo 15 tenemos el discurso sobre el vino. El Señor no habla explícitamente de la Eucaristía, pero tras el misterio del vino está la realidad de que Él se ha hecho fruto y vino por nosotros. De que su sangre es el fruto del amor que nace de la tierra para siempre. Y en la Eucaristía su sangre se convierte en nuestra sangre, nos renueva, recibimos una nueva identidad. Pues el piadoso pelícano me hace una especie de transfusión de sangre, me comunica su propia sangre. Su sangre se convierte en mi sangre y me está diciendo, por eso puedo permanecer en él, por eso soy una vid, un sarmiento unido a la vid, y hay una misma vida la que está fluyendo, una misma savia. Y tendría que decir, pues así te salvas. No te salvas porque hagas mucho apostolado, porque hagas muchas mortificaciones, que es muy bueno que hagas mucho apostolado y muchas mortificaciones, pero es necesario que lo hagamos como consecuencia de la unión. Pues su sangre se convierte en nuestra sangre. ¿Sabéis por qué os quiero tanto, hijos míos? Porque veo bullir en vosotros toda la sangre de Cristo. Decía San José María con esta visión que le daba la fe y los dones del Espíritu Santo. Estoy viendo que bulle en ti la sangre de Cristo. Y sigue diciendo Benedicto, creo, les decía a los seminaristas, que debemos meditar mucho este misterio. Que Dios mismo se hace cuerpo, se hace uno con nosotros. Llamados a formar un solo cuerpo. Como reza la plegaria eucarística número 3, que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Pues sí, fortalecidos con el cuerpo y la sangre. Tendré que recibir la sangre. Aliméntate con la sangre. Embriágate con la sangre. Ya te limpia, pero va más allá. No limites con, por ejemplo, no sé, con poca fe o con poca preparación, con poco amor, o con, no sé, o quizá con no tener como un claro centramiento de lo que es la vida espiritual, o de lo que es la entrega, o incluso lo que es la misma vida cristiana. La vida cristiana, pues como sabemos, es eso, vivir en Cristo. El revestirnos, como dice San Pablo, revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Mi vivir es Cristo. Pues meditar mucho este misterio. Una gran historia de amor que es la historia de la verdadera felicidad. Dios se ha hecho uno con nosotros. Una vid. Que seamos cada vez más capaces de ver y de vivir la grandeza del misterio y comenzar así a realizar este imperativo: permanecer. Permanezcan. Entonces entendemos cómo el cristianismo no es un moralismo. No somos nosotros quienes debemos hacer todo lo que Dios se hacer todo lo que Dios se espera del mundo, sino que ante todo debemos entrar en este misterio ontológico. Dios se da a sí mismo. Su ser, su amor, precede a nuestro actuar. Y en el contexto de su cuerpo, en el contexto de estar con Él, identificados con Él, ennoblecidos con su sangre, también nosotros podemos actuar con Cristo. Pues sí, el cristianismo no es una filosofía, no es una ética, no es una ideología, no es el ser estoico, o el ser epicúreo, o el ser kantiano, o el ser tomista, o el ser aristotélico, sino que todo proviene de la ontología. El Señor nos da un nuevo ser, y este es el gran don. Esto es lo que tenemos que pedir al Espíritu Santo, que nos ilumine un poquito, y decir, es que, ¿qué es lo que vas a hacer hoy? Pues mira, hoy vas a comulgar, nada más y nada menos. Y por lo tanto vas a recibir una nueva identidad. El ser precede al actuar. Y a este ser sigue luego el actuar, como una realidad orgánica. Por tanto, demos gracias al Señor porque nos ha sacado del puro moralismo. No podemos obedecer a una ley que está frente a nosotros, pero debemos actuar según nuestra nueva identidad. Pues límpiame a mí, embriágame con tu sangre, sanguis Christi, inebriame, le decimos después de la comunión. Embriágame, haz que me trastorne y que me cambie la realidad de tu, pues de tu sangre presente en el pan, presente con toda tu sangre. Don Javier, en agosto del año 2000, pues nos mandó una carta que habla de esto precisamente, y pues bueno, pues Ridley también, ahora que nos es un intercesor más en el cielo. Lo que decimos es que, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ubicarme? ¿Cómo tengo que vivir? ¿A qué tengo que atender? ¿Qué es lo realmente esencial? Decía, en la Sagrada Comunión Jesucristo nos comunica toda su vida y toda la eficacia salvífica de su muerte. Toda. Y por eso decimos, si yo comulgara bien, yo quisiera, Señor, recibirte, yo quisiera, Señor, pues tener un poquito más de la pureza, de la humildad, de la devoción. Yo quisiera, porque si esto se realizara, viviría de ti, no viviría otras vidas que a veces vivo, las vidas pues a veces tan tontas o tan, no sé, poco benéficas para mí y para el mundo. Olvido la vida de mi limitado ser. Es tan bonito que sabemos, cuando yo me uno a Él, pues mi libertad se hace infinita. No es que pierda mi libertad, sino que se hace inconmensurable. Toda la eficacia salvífica, Eso significa que entramos en comunión con el único Cristo, dice don Javier. Una comunión, estamos en comunión, una comunión con su sangre. Veo tu sangre en la hostia, el único Cristo. Y por eso cada comunión puede y debe suponer algo nuevo en nuestra vida, aunque lo recibamos a diario. Pues el peligro es la rutina, la falta de conciencia de este don inmenso, la impreparación, la inconsideración, la superficialidad, la falta de fe, el que vivamos a ras de suelo, decimos que lo importante es la economía, o es, no sé, lo que voy a comer, o lo que voy a jugar, o lo que voy a aprender, ¿no? Lo importante es que yo me transformo, que Él viva en mí. Así les sucedía a los santos, así le ocurrió a nuestro Padre. Porque el fruto principal de la comunión es la unión íntima con Jesucristo, a través de la doctrina. El misterio de la salvación es la unión con Jesucristo. Es todo a lo que se reduce el cristianismo. Y su manera fundamental es precisamente a través de la comunión eucarística, la unión común. Atrevidamente lo expresa un antiguo padre de la Iglesia. Esta va a ser una cita de San Cirilo de Jerusalén. Bajo la especie de pan se te da el cuerpo, bajo la especie de vino la sangre, a fin de que, habiendo participado del cuerpo y de la sangre del Señor, seas hecho concorpóreo y consanguíneo suyo. El Señor en efecto dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. En virtud de la unión que se establece en la Eucaristía entre Jesús y la persona que lo recibe dignamente. Una unión sobrenatural tan íntima que supera cualquier otra, como explica San Pablo. El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Empieza a hacer preguntas. ¿Qué conciencia tienes de estar con Dios y de unirte a Él cuando lo recibes? Tengo conciencia. Hay pues gente que, como leemos en algunas biografías de santos, que cuando sabe que va a comulgar, pues a lo mejor no duerme de la emoción, o algunos no se atreven, no se sienten dignos. Lo adoramos toto corde, con todo el corazón, y le hablamos con confianza. Tenemos esa preparación remota o remotísima, pues que es estar conociéndonos a la forma de Cristo, como está en la cruz, aceptar la voluntad del Padre celestial, esa preparación pues menos remota, que puede ser desde la noche anterior, de recogimiento, de que yo de verdad le reserve esos espacios para prepararme para la comunión, la preparación próxima, haciendo la oración antes y estando sereno y preparando la misa, y la preparación proximísima, que sería ya cuando estoy en la fila para comulgar y ya faltan unos segundos y estoy pues haciendo que se encienda más mi fe y mi amor. Dice: procuramos que no haya distracción. Le decimos que deseamos una mayor limpieza de alma para que Él more a gusto en nosotros. Hijas e hijos míos, no os canséis de meditar en tan gran misterio. Casi es lo mismo que el Papa. Dice, pues, efectivamente, creo que debemos meditar mucho este misterio. Si no os canséis de meditar en tan gran misterio. Esta es la buena nueva, escribió nuestro Padre. Es novedad, noticia, porque nos habla de una profundidad de amor que antes no sospechábamos. Es buena porque nada mejor que unirnos íntimamente a Dios, bien de todos los bienes. Esta es la buena nueva, porque de alguna manera y de un modo indescriptible nos anticipa la eternidad. Pues ya tenemos lo que tendremos no es más que quitar el velo y tener ya la visión directa de aquello que tendremos, el estar con Cristo, pues ya estamos con Él, muy íntimamente, porque está formando un solo cuerpo con nuestro cuerpo, está en nosotros, nos está cambiando en Él, nos está embriagando con su sangre, nos está transfundiendo su sangre. Entonces, pues podemos efectivamente tener una nueva identidad, yo pues, puedo hacer lo que me pida, porque tengo esta conciencia de ser Cristo, de que el piadoso pelícano me está alimentando con la sangre de su pecho. Y podemos encontrar también, como sabemos, pues, otra pista en Cana, como otra analogía. Cuando María le dice a Jesús, no tienen vino, pues lógicamente no solo le está diciendo que arregle ese problemilla o problemón que pueden haber tenido los novios al quedar mal con sus invitados porque no tenían vino. Está diciendo mucho más, está diciendo, yo estoy santificando un sacramento, que es el sacramento del matrimonio, en este caso, en Cana, con esta presencia, y lo vamos a hacer posible por otra comunión. Esta comunión que se da en los esposos, pues se refiere a la bebida de la sangre, al vino verdadero, al vínculo que se establece en el matrimonio. Podríamos pensar, pues está antecedido por un vínculo mucho más, no sé, como mucho más transformante, que es el vínculo con Cristo. Luego dicen que una persona casada probablemente está como para siempre, como sabemos, totalmente ligada su camino de santidad al de la otra persona. Y si una persona, uno de los cónyuges, realmente se santifica, el otro también. Y no puede decir, voy a prescindir de ti para mi camino de santidad, sino que está pues habiendo como una resonancia. Lo que tú hagas me afecta a mí, incluso a lo mejor hasta tenemos como una especie de, pues como de concordia. Sí, hay una concordia, pero porque antes hay una intervención de María que dice, no tienen vino. Estos novios que se están casando no tienen vino, les falta el vino, les falta la comunión anterior, la comunión con la sangre. Y por eso pues Caná es de alguna manera también una imagen de la Eucaristía, del sacramento del vino. Ella puede pedir para nosotros el vino de la comunión, el vino de la sangre de Cristo. Fíjate que tiene poco vino, fulanito o fulanita no tiene vino, no se había dado cuenta, pero estaba faltando el vino, y como no se han dado cuenta los novios. Y ahora resulta que pues ella da el primer paso y sale verdaderamente, pues, en favor nuestro, y le dice, pues, fíjate que están desfalleciendo porque no tienen vino. Y por eso también le gustaba a San José María decir como María está misteriosamente presente en la misa, y que está misteriosamente presente también en todos los sagrarios. Y como la sangre de Cristo, pues la sangre de María, ella diciendo, bueno, pues aquí ya mi cabeza no me da, porque ya no me da ni capacidad de explicarlo. Pero también hay una comunión muy profunda con la sangre de María, con esa sangre purísima. Y entonces decir, bueno, es que realmente formamos un solo cuerpo y un solo espíritu. Eso es a lo que hemos sido llamados. Es de lo que nos habla la fuerza eucarística, esta enormidad que es la Eucaristía, y que siempre, pues eso no debe de meditar. Todos los jueves, no necesariamente con la rosa de bote, pero bueno, tiene tanta riqueza y tanta piedad que siempre podemos tener alguna nueva luz, pues que nos dé el Espíritu Santo esta capacidad de decir, sí, efectivamente el piadoso pelícano me está limpiando, me está alimentando, me está embriagando, me está haciendo vivir pues una comunión con Él, de esta fuerza verdaderamente impresionante que es la fuerza de la sangre. Le doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
Thank you.